Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Se acaba de cumplir una efeméride que aquí, desde luego, no podíamos pasar por alto. Entre otras cosas porque si no a mi padre le da un ataque. El 17 de enero se conmemoraban 20 años de la muerte de uno de los grandes de la literatura. Nada menos que el que hasta el momento es el último de los premios Nobel españoles. Camilo José Cela.
Yo creo que soy, pues, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible.
Lo que a todas luces consiguió fue hacer felices a millones de lectores, con obras que tienen asegurado un lugar principal en la historia de las letras españolas: La colmena, La familia de Pascual Duarte, Viaje a la Alcarria, La Catira, Mazurca para dos muertos. Son algunos de los libros más celebrados de un escritor que ya está en el Olimpo de los clásicos. Eso que él llamaba el confuso limbo de los injustos.
Quiero dejar bien patente desde el primer momento que en la obra que hoy presento al curioso lector no me pertenece sino la transcripción.
Pero nunca desde que Dios inventó el tiempo hace ya todos los años del mundo.
Zas, zas. A mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera.
Quise hacerme una casa con las vigas de madera de boj.
Corteos eran contentos
y sombríos. Las follas eran crispadas y secas.
Me he ido entreteniendo en irlas traduciendo y ordenando, ya que el manuscrito era punto menos que ilegible.
Las ánimas del purgatorio aparecen como pueden y siempre daba la medianoche. Las ánimas vienen a pedir sufragios o avisar la muerte.
Siendo un joven, Camilo José Cela auguró que con el paso de los años estaría en los sellos y en los billetes de banco. El tiempo vino a darle la razón, solo que con otro timbre. Más allá de su escritura, la figura de Cela se convirtió en un icono de la sociedad española. Cela el provocador, el desmesurado, el tremendista, pero también el disciplinado, el aventurero, el perfeccionista, el viajero. Y por encima de todo, el gran amador de la vida.
Esto de la literatura es un pequeño entretenimiento. El fenómeno es estar vivo. Y lo plausible y lo deleitoso. Porque mire usted, el solo hecho de estar vivo, de despertarse por las mañanas, a las 8 de la mañana, me suelo despertar yo a las 7 y media, ponerme un jersey e irme a dar un paseo por el monte, con bastante frío. Tanto frío que me tengo que poner guantes y un bastón para no resbalarme por aquellas cuestas. Eso solo es premio suficiente y pasmo más que sobrado para estar atónito, sin duda.
Yo tuve el enorme privilegio de entrevistarlo, de estar en su casa, bajo la luz cenital en la que escribía en los últimos años, y eso lo llevo en el corazón. A lo largo de sus 85 años de vida fueron centenaros las personas que tuvieron ocasión de pasar un tiempo breve o largo al lado del genio. Formaban una corte variopinta: lectores, familiares, allegados, admiradores, colegas, advenedizos, reyes, maestros, alumnos, aduladores. Una multitud para alguien que encontraba en la soledad su refugio creador. Pero como para todos los que pasamos por este mundo con más o menos acompañamiento, al final solo hay una persona, una sola, a la que reservamos la última visión. Y esa persona es la que nos cierra los ojos para el sueño definitivo.
A mí la muerte no me preocupa lo más mínimo, ni tampoco la temo. Ahora, la muerte es una vulgaridad, tan vulgar que todos los seres que han nacido se han muerto.
Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Tu boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de tu reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura.
Y la que le cerró los ojos fue Marina Castaño, su mujer. Muy buenos días.
Cristina, no sé si apenas puedo hablar porque me estás emocionando muchísimo.
Es que era mucho, ¿eh? Era mucho.
Ya lo creo.
Oye, hablaba mucho de la muerte porque el día que yo lo entrevisté también me dijo, pues no debe ser tan difícil morirse porque se muere todo el mundo.
Sí. Sí, era, vamos, y esto de que la muerte es una vulgaridad es una certeza que él repetía siempre, porque es cierto, o sea, todos nos hemos de morir más pronto, más tarde, pero aquí no queda nadie, Cristina, aquí quedan pues nuestros sucesores, los que vienen creciendo, a la vista de nuestros ojos, de nuestros orgullosos ojos, de ver crecer pues a esos herederos pues de nuestra vida.
Efectivamente.
Porque en definitiva lo que heredan es la vida que les hemos dado.
¿Te tocó vivir ese trance de cerrarle los ojos a Camilo en aquella madrugada del 17 de enero de 2002? ¿Todavía recuerdas ese instante?
¿Cómo no lo voy a recordar? Claro que sí, claro que sí. O sea, fue, pues imagínate, de los momentos más fuertes de mi vida.
Oye, ¿es verdad que estuvo escribiendo hasta un día antes?
Sí, 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 justamente hasta las 5 de la tarde del día anterior, que a esa hora entró en un sueño profundo porque ya el oxígeno no le llegaba al cerebro y entonces se durmió, no sin antes decirme una última frase. Dice, fíjate Marina, está atardeciendo y empieza a nevar. Estas fueron sus últimas palabras.
Qué bonito, ¿no? La percepción de la realidad, de lo que estaba aconteciendo alrededor. ¿Y es verdad que en ese último día se empeñó en desayunar chocolate con churros y tomar unas lentejas en el almuerzo?
Efectivamente, sí, sí, exacto. Justamente, desayunó chocolate con churros y al mediodía quiso lentejas para comer.
¡Qué bestia, ¿no?!
Fue su última comida, porque ya después no cenó porque estaba dormidito y pues a las 5:00 de la mañana dejaba de respirar.
¿Y a menudo desayunaba chocolate con churros?
No. Desayunaba unas galletas con fibra, con un café con leche, antes un zumo de frutas frescas y eso era su desayuno habitual. Ahora, extraordinariamente, claro, bueno, recuerdo los días primeros de año que estábamos en casa de unos amigos en la provincia de Toledo y entonces pues traían churros y porras, además del roscón típico, pues eso, de las fechas navideñas, ¿no? Y eso a él le encantaba, le gustaba lo que más. Era muy comilón, ya lo sabes bien.
Oh, mucho. Oye, y a lo mejor fue como una conciencia de que era un momento importante y final el hecho de que sí. Encargase de churros.
Pues sí. No sé qué se experimentará en esas últimas horas de vida, pero a lo mejor sí fue, pues no sé, decir voy a comer mis últimos churros y voy a comer mis últimas lentejas.
Ah. Oye, ¿cómo os conociste? ¿Es cierto que el primer día ya hubo flechazo? Porque hablamos de un señor de 68 años y de una joven de 26.
Así es. Pues nos presentó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Coruña, que estaba en Santiago, y él también estaba en Santiago, y yo iba como periodista de la Televisión de Galicia a hacer una serie de reportajes para este congreso de nacionalidades históricas. Entonces, bueno, pues este concejal de La Coruña, que me conocía a mí desde pequeña, entre otras cosas porque fui dama de honor de la reina de las fiestas de La Coruña, ¿no? Pues dije, ven Camilo, que te quiero presentar a una amiga mía de La Coruña, que es periodista y que ha sido dama de honor de la reina de las fiestas. Y tal, pues encantado yo, señor Gela, pues qué honor conocerle, qué honor saludarle, qué honor darle la mano. Pues chica, estoy fastidiado porque fíjate que al Hostal de los Reyes Católicos no salía el agua caliente en la bañera y he tenido que venir sin bañarme. Bueno, pues esa fue la primera conversación, que no le salía agua caliente.
Jesús.
En el Hostal de los Reyes Católicos. Sí.
¿Y a él y tú crees que le gustaste desde el principio?
Sí, porque mira, luego hubo una comida en la cual estábamos en mesas diferentes, pero él no paraba de mirarme y yo no paraba de mirarlo a él. Eso fue.
Bueno, que él te mirase a ti, jovencita de 26 años, monísima, lo entiendo, porque además le gustaban las mujeres más que el comer, pero que a ti te gustase él al filo de los 70 años, Marina, eso ya me llama más la atención.
Ah, Cristina, A ver, tú lo conociste y, no sé, era un grandísimo seductor. Sabía decirte las cosas de una forma muy especial y con una sonrisa muy especial. Era un seductor único.
Sí, porque además tenía como una presencia física muy tremenda, ¿verdad?
Sí. Él llenaba todo, llenaba cualquier auditorio con su presencia, llenaba cualquier escenario, llenaba pues cualquier restaurante donde se presentaba y donde, en fin, despertaba la curiosidad de toda la gente. Sí, pues recuerdo que en aquel primer almuerzo no me quitaba ojo de encima. Luego, por la noche hubo una cena y no estábamos el uno al lado del otro, sino que estaba por el medio Rosa María Mateo. ¿Sabes quién digo? Rosa María Mateo, la periodista colega nuestra. Bien,
sí.
Pues, y entonces él asomaba la cabeza por delante de Rosa María Mateo para ver qué efecto causaba en mi cara las cosas que él decía. Que claro, como era una cena más reducida, pues fíjate, por ejemplo, estaba Carmen Llorca, que fue profesora mía en la Facultad de Periodismo, en la Complutense, en Madrid. Estaba Samuel Adás, que a continuación, 2 años más tarde, era primer embajador de Israel en España. Estaba, por favor, es que ahora se me atascan los nombres en la cabeza, pero había muchas
personas. Bueno, que era una cena irrelevantísima y él haciendo allí el ganso para conquistarte.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Y entonces, bueno, pues la cosa era esa, ¿no? Ah. Y bueno, pues al día siguiente ya consiguió que nos sentaran el uno al lado del otro en el almuerzo de clausura de aquel congreso. Y bueno, pues ahí ya, ya intimamos más en el sentido de que estábamos juntos, ya podíamos hablar y, francamente, como si no hubiera más en la mesa, más personas que nosotros, la mesa era para nosotros solos. Sí,
¿te dijo algún piropo? No, ¿recuerdas algo que te dijese que como mujer te conmoviese?
No, pero te voy a contar que yo llevaba unas gafas de sol porque la verdad la noche anterior había estado tomando copas con colegas y amigos que estaban en el congreso hasta bastante tarde. Y esa mañana yo tenía una cara pues bastante desmejorada. Y entonces me decía él, pero mujer, ¿qué te haces en gafas oscuras? Y dice, ay, señor Gela, es que tengo muy mala cara. Dice, ¿en tan malos pasos andas, hija mía?
¡Ay, qué bonita expresión medieval! La verdad es que tenía una presencia, repetimos, tremenda. Sus intervenciones eran comentadas por gente que a lo mejor ni siquiera había leído alguno de sus libros, pero lo había dicho Gela. Hay que ver qué cosas decía.
La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal...
¿Cómo?
Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
Es decir, que coge una palangana
sí.
con 1 litro y medio de agua y ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe.
Sí. Esto lo hace muy poca gente. Y yo esto lo sé, sí. Bueno, usted se ríe, pero si quiere, pues pedimos la palangana, vamos.
Que preparen una palangana inmediatamente sí. con litro y medio
agua que
de
no
agua.
Esté demasiado fría.
Que no tenga cloro, ¿no?
No, es igual. Bueno, mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. Puede tener cloro.
Ay, que me muero de verdad. Agua tibia de palangana. Ahí Mercedes Milá, hay que decirlo, no estuvo a la altura, porque yo le hubiese puesto a experimentarlo. O sea, hubiésemos llegado todavía más lejos. Tremendo.
¿Cómo le gustaba epatar? ¿Cómo le gustaba escandalizar?
Sí. Bueno, después del primer encuentro os veis obligados a mantener la relación oculta y es verdad que él te presentaba como su secretaria, el morrudo.
Sí, o sobrina o así.
¡Mi sobrina!
Y entonces un día Juancho Armas Marcelo, el escritor, en principio pues se lo tragó. Y al cabo del tiempo me dice, pero ¿cómo he sido tan estúpido de no darme cuenta que entre vosotros había una relación súper sólida? ¿Cómo me tragué lo de sobrina?
Fíjate que yo, advertía mucho en Cela el aspecto flemático británico, que mezclado además con la cosa gallega, le hacía un poquito, vamos a decir, indiferente a los sentimientos. De hecho, tú escribiste en Telva lo siguiente. Camilo era un hombre reacio a caer en ninguna tela de araña amorosa. Un hombre que me confesó que nunca había expresado sus sentimientos porque no los había tenido. Que nunca había pronunciado un te quiero. Que nunca había ligado el amor y el sexo porque no había amado. Qué curioso.
Sí, eso es cierto. A la única persona que había querido había sido a su madre. Tenía una gran admiración por su madre, le tenía un cariño, le tenía verdadera devoción a su madre. Y efectivamente, ¿no? Él es un hombre que se dedicó a su carrera, a mejorar cada día, a conseguir sus metas, a llenarse de gloria, como así fue, ¿no? Y los sentimientos para él eran banales. El sexo no, pero los sentimientos sí.
En cierto modo se había olvidado de ser feliz. Quiero decir que él decía, para el éxito sobra el talento, para la felicidad no basta.
Exacto. Sí, pero esa fue una frase que inscribió en una gran cabeza suya de Víctor Ochoa que hay en la ciudad universitaria, al lado de la Facultad de Derecho. Y sí, efectivamente, lo mantuvo hasta el final, que para el éxito sobra el talento, para la felicidad ni basta.
O sea, es curioso porque a lo mejor en términos de felicidad fue un poquito fracasado.
Pues finalmente no, porque hemos sido una pareja muy sólida durante 17 años, que nos casamos primero por lo civil y después por la iglesia, que conseguimos dar a entender que lo nuestro no era una frivolidad, sino que era un profundísimo amor. Y al mismo tiempo, pues imagínate, fueron los años gloriosos de su carrera, porque en esos años consiguió el Premio Príncipe de Asturias en el año 87, en el 89 el Premio Nobel, en el 94 el Planeta y en el 96 el Cervantes. O sea, que más ya no hay. ¿Eh, Cristina?
Sí. Y además, en un entorno curioso, porque en determinado momento cargáis las maletas del Forescore, os vais a vivir a Guadalajara y hacéis
¿Pero cómo sabéis tantas cosas?
Bueno, porque está detrás mi Jesús García Ercilla, que esto es una máquina. Aquí no pasa nadie sin no ver revelados los detalles de su vida íntima. Lo que digo es que...
Forescore, cabrio, esto, sí que me ha sorprendido, me ha dejado... Vamos, con la cara pálida.
Claro, claro. Y más cosas que sabemos. La cuestión es que entráis en Guadalajara, oye, que es una situación en la que una pareja, pues bueno, experimenta un desafío, prácticamente vivir en la nada, los dos solos, muchas horas juntos, después de haber vivido muchos años en Mallorca. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué dais ese paso?
Pues mira, fue la felicidad absoluta. Dimos ese paso porque un día me llama a la radio, a la Radio Televisión de Galicia, que era donde yo trabajaba, y me dice, Marina, ¿estás dispuesta a dejarlo todo y venirte conmigo? Yo no lo dudé un minuto. Fui al despacho del director y pedí la excedencia, pero en ese mismo instante.
¡Qué barbaridad! ¡Qué vértigo también, Marina!
¿Verdad?
También tienes tú, bemoles.
Es que lo tenía clarísimo, era lo que los dos queríamos, como un día que dijo, te pongas como te pongas, pues yo decía, esto es imposible, dice, te pongas como te pongas, lo nuestro es inevitable, somos inevitables el uno para el otro, y entonces, bueno, tenía más razón que un santo, y fíjate cómo terminamos de unidos, qué felices fuimos, que no tuvimos un solo escollo en nuestra relación, en nuestra vida de matrimonio. O sea, fuimos inmensamente felices y cuando dimos el paso, que era un paso muy fuerte, sabíamos que estábamos apostando a caballo ganador.
Fíjate que casi 50 años antes le había dicho a un amigo, verás cómo dentro de un tiempo yo recibiré el Nobel e iré a recogerlo acompañado de una mujer muy joven y rubia que todavía no ha nacido. Y llegó el gran día.
The prize has been awarded to the Spanish author Camilo José Cela.
Camilo José Cela. Tú estabas con él cuando se enteró y no tenía ni una botella de champán.
No, porque me daba miedo tener el champán preparado y que gafase, ¿sabes?, la cosa. Entonces, claro, sabíamos que ese día se fallaba el Nobel, pero nada, o sea, pero te aseguro que lo de menos fue el champán, porque bueno, o sea, es que era una sensación tan de tantas burbujas, ¿verdad?, moviéndose en la tripa. ¡Oh, Dios mío, qué noticia! Y él se quedó contra la pared, porque estas palabras que acabas de poner en el aire, las escuchó él por teléfono. Le llaman de Estocolmo y le dicen: señor Cela, va a escuchar usted el veredicto del Comité Nobel reunido esta mañana para decidir el Premio Nobel de Literatura. Nada, se apoyó contra la pared porque, claro, se caía al suelo, si no. Con toda su humanidad apoyada en la pared, una chaqueta roja, recuerdo, pantalón gris, camisa de rayas quizá, o sí. Y entonces suelta el teléfono y dice: Marina, me han dado el Nobel. Y ya a partir de ahí, pues el tumulto, los periodistas, las llamadas.
Tremendo. Oye, ¿es verdad que para la ocasión en la ceremonia de entrega se encargó un sombrero y que el sombrerero quedó asombrado del perímetro craneal de Camilo?
Lo sabes todo, lo sabes todo. Pero bueno, ¿tú quieres la CIA o qué?
¿Qué talla tenía? Porque mi padre, que tiene un señor cráneo, tiene un 58.
Ah, no, perdona, mi Camilo José tenía un 64.
No me lo puedo creer. De verdad que tenía un pedazo pepino, claro, era altísimo. A eso suma, sí, era altísimo, o sea, que aparte la cabeza grande. Y luego tenía una cabeza muy alargada, muy especial, y una especie de papadilla debajo de la barbilla. Sí. Tenía una cara muy rara, ¿eh?
Sí, y sobre todo una cabeza muy grande, un perímetro brutal. Brutal.
Hay relación, sí, entre el cráneo y la inteligencia. Que lo sepas porque un experto lo comentaba aquí en Antena. Hablabas de la vorágine del Nobel. Él comentó que aquello le desorientó bastante porque vino como una especie de cataclismo. Gozoso, pero cataclismo que le alteró muchísimo la vida.
Muchísimo. O sea, es que estuvo casi 2 años sin poder trabajar con serenidad y con tranquilidad. Porque es que cada día era un viaje, cada día era una conferencia, cada día era un acto, cada día era pues homenajes por aquí y por allá. Fue tremendo, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Gozosamente tremendo, ¿no?
Hubo otro día muy importante en vuestra vida, y pocos días antes de aquel marzo de 1991 en que decidís casaros, tú entrevistaste a Camilo en un programa de televisión que presentaba Nieves Herrero en Antena 3 y que se llamaba De tú a tú.
¿Crees que te ha sonreído de verdad la fortuna en la vida?
Bueno, la verdad es que no me puedo quejar, esto es cierto. Ahora bien, una vez sentado que no me puedo quejar ni mucho menos me quejaría, sí debo decir que yo no creo demasiado en la suerte. Sí creo en la desgracia.
Tu popularidad ya rebasa unos límites absolutamente insospechados.
Incómodos y muy incómodos.
Incomodísimos, evidentemente.
Estás un poco nerviosa.
Pero, ¿tienes capacidad para la soledad?
¿Cómo lo ves, Marina?
Esto chocaba un poco. O sea, me iba a casar con él a los 2 días y estaba... O sea, era un poco chocante.
Qué fuerte.
Es que en la vida con él, o sea, todo fue chocante, todo fue divertido y todo fue surrealista y disparatado.
Llevabas el mismo vestido que luego luciste en la boda. Cuéntale a la audiencia cómo era.
Sí, pues era un traje de chaqueta de Chanel. Era un color marfil con un ribete trenzado en dorado y marfil, con botones de perla y poco más.
En julio del 98, Marina y Camilo se casan por la iglesia, lo hemos comentado antes. Para entonces ya se habían trasladado a vivir a Madrid, a Puerta de Hierro, la casa donde yo lo conocí. Y, oye, ¿tú cómo llevabas eso de las numerosas relaciones que Camilo José había tenido con otras mujeres a lo largo de su vida? E incluso de los hijos naturales que dejó en distintos lugares del mundo. Porque para una señora clásica, pues oye, era parte de la existencia de los años 50, pero para nosotras, Estela.
Pero lo que no se pueden es tener celos retroactivos, ¿eh? Y a mí pues no me afectó en absoluto que él fuera un mujeriego y que tuviera hijos repartidos por casi todos los continentes. O sea, eso me daba exactamente igual. A mí me gustaba el hombre del presente, el hombre que tenía a mi lado, el hombre que era mi marido, el hombre con el que convivía, el hombre con el que compartía mi juventud y se la regalaba.
Siempre escribió a mano, con una letra muy pequeña, una tela de araña de palabras, tachaduras, indicaciones, y luego a alguien le tocaba trasladarlo a máquina y ese cometido le tocaba a Marina. Vamos a escucharlo hablando de esa tarea de transcriptora.
Escribir con la pluma o el lápiz o el bolígrafo en la mano, no tengo manía, me sirve cualquiera.
Los famosos cuadernos de hoja cuadriculada.
Que sí, que por delante, para que no haya dudas, pone la palabra cuaderno. Y por detrás pone la tabla de multiplicar. Estos cuadernos, los originales, van todos a mi fundación. Claro. Esto me los pone mi mujer a máquina.
Su mujer es Marina Castaño, sí. Que tiene fama de ser una gran colaboradora. ¿No?
Pues sí, la verdad es que no puedo disimularlo siquiera. Me aguanta, que no es poco. Me cuida, que es bastante. Y pasa mis originales. Y tiene buen criterio. Por ejemplo, yo tengo alguna duda, y se lo leo, se lo comento, y lo que me dice, me gusta o no me gusta, no hay más que esas dos posibilidades. Pero al cabo de algún tiempo veo que suele tener razón.
O sea que hay contribuciones tuyas en la obra de Camilo.
Mira, es que tampoco podría ser de otra manera, porque vivir al lado de un hombre como él supone muchas cosas. El otro día lo comentábamos en la tele, en Espejo Público, que es el programa donde trabajo, y comentábamos que vivir al lado, estábamos hablando de una diva, de Ainhoa Arteta concretamente, y yo dije, sí, es que es muy difícil compartir la vida con alguien que es diferente. O sea, quieras que no, estos genios pues son personas diferentes y tienes que echar a veces paciencia, mucha comprensión, tienes que adaptarte a su modo de vida porque, en definitiva, no puedes arruinar su trayectoria intelectual en este caso, y lo mejor que puedes hacer es colaborar. Y aparte, pues bueno, como yo también tengo inquietudes literarias, pues le servía de mucho que yo le ofreciese mi criterio. Y claro. Bueno, me halaga muchísimo escuchar, después de tanto tiempo, que solía yo acertar con mis opiniones sobre lo que él me consultaba.
Como para no, efectivamente. Has escrito, Marina Castaño, una carta abierta a Camilo José con motivo de los 20 años de su muerte. Y le cuentas
qué escándalo
cosas...
se montó, Dios mío. O sea, como se alborotó la gente. ¿Tú crees que no crees que es desproporcionado?
Desproporcionado, Cristina. Desproporcionado. Me parece completamente oportuno. La cuestión es que le cuentas cosas que a él le hubieran irritado o entristecido. Por ejemplo, la situación actual de don Juan Carlos. Para Cela, sí. El rey era de los pocos españoles que estaban en su sitio.
Efectivamente. Él siempre solía decir que el rey es el único español que está en su sitio. Y bueno, pues... le hubiera entristecido muchísimo la situación actual, porque es que es un puro disparate. O sea, haber tenido un rey, un jefe de Estado que ha hecho tanto por nosotros, que ha hecho una transición tan perfecta sin ningún tipo de roces ni derramando una sola gota de sangre, un rey que fue ecuánime, que nos sacó de un golpe de Estado, que fue el mejor embajador de España ante el mundo, que devolvió la credibilidad a un país como el nuestro, y que se le haya maltratado de esta manera, es que es increíble. Es increíble.
¿Qué guardas de Camilo, por último, Marina? Porque era un coleccionista compulsivo. ¿Qué tienes ahí cerca del alma?
Pues mira, lo que tengo son mis recuerdos, su amor, su presencia, que la siento de tanto en tanto, porque todo lo suyo se fue a la fundación, lamentablemente, y bueno, pues me quedan sus libros dedicados, sus fotos, una colección de fotos interminable, unos álbumes maravillosos de todo lo que fue nuestra vida juntos, en fin, tantas cosas, Cristina, pero muchas de ellas son intangibles y son las mejores.
¿Quién controla hoy los derechos de autor de sus obras?
Su hijo.
Uh-huh. Pues Marina, una de las cosas que más le gustaban a Camilo José Cela, no sé si tanto como escribir, era cantar tangos. Qué tela, Marina. Ah, ¿eh? Sí. Si te parece, nos despedimos escuchándole. Pero dile algo. Si Camilo nos escucha, ¿tú qué le dirías?
Me lo guardo. ¿Vale, Cristina?
Uh-huh. Te lo guardas.
Porque es algo muy íntimo, muy íntimo. Y a mí ya sabes que exhibir la intimidad pues tampoco me gusta demasiado.
Nunca ha sido tu estilo. Ha sido un placer, Marina Castaño.
Para mí, Cristina, hacía tanto tiempo que no hablábamos.
Qué placer, qué gusto siempre. Vamos a oírlo. Un abrazo fuerte, hasta siempre.
Gracias, Cristina.
Hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí pa' no llamarte. Ibas linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina, saber que vivirás mejor lejos de mí y en Vistioja.
De mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que ahora para salvarte solo hacerme odiar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso diciendo llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
¿Cómo me gusta el tema de cuerpos y almas de hoy? Que vamos a hablar de Nadal. Y si hay un psicólogo atento a lo deportivo, es nuestro Pedro Martínez. Muy buenos días. Uy, a ver, español, ese micrófono de Pedro. Ahí.
Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, como psicólogo y sobre todo como amante del deporte y psicólogo, que sí que me he dedicado al deporte, pues el hecho de comprobar que existen figuras tan sumamente grandes y encima españolas como Nadal, es que, bueno, me llena de orgullo.
Es que es lo que tiene, ¿eh? Mirad, Cela, Nadal, las cosas de las que somos capaces los españoles. Carmen Candela, nuestra endocrina, buenos días.
Buenos días, chicos. Buenos días a todos.
Qué menudo organismo tiene que tener Nadal, ¿eh?
Madre mía, qué nivelazo.
¿Eso se nace o se hace, Carmen?
Pues las dos cosas, tanto la fuerza de la mente como se entrena, y la musculatura y la forma física se entrena. Es que los grandes son muy trabajadores, ¿eh?
Los grandes son muy trabajadores, de eso doy yo testimonio, e incluyo a Julio Iglesias, incluyo a Cela, incluyo a Nadal.
A Cristina López.
No, a ese nivel no, te aseguro que no, porque estos son verdaderas oblaciones al trabajo. O sea, casi al 95% de su existencia dedicados a eso, claro. Es la única manera de lograr esas obras tan absolutas.
Sí, totalmente. Sí,
claro, pero hay un compromiso, ¿eh? Tras el fondo hay una determinación. Hay muchísimo esfuerzo, decíais antes, que si se nace o se hace. Ciertamente nosotros siempre decimos que el talento se tiene, ¿no? Pero después hay otros aspectos, como por ejemplo puede ser pues la propia psicología, fuerza psicológica, el entrenamiento físico, pues muchas horas de preparación técnica para ir adquiriendo pues esa experiencia, que es lo que el otro día, por ejemplo, vimos en Nadal, la experiencia.
Claro, pero fíjate tú que aparte de la resistencia física, que bueno, es chocante, 6 horas de partido, el tío dándolo todo, el poder de la mente...
Ojo, con una lesión en un pie y hace un mes con el COVID.
Sí, sí.
Y con 35 años en un deporte donde con esa edad eres viejo.
Sí, pero a mí lo que más me flipa de Nadal, pero que me tiene totalmente entusiasmada, es el poder de la mente. Porque claro... el cerebro es el que dirige todas las emociones dirigen el cerebro dirige nuestra emoción y la emoción las decisiones. Y claro, yo estaba pensando, los dos primeros sets, acordaros, estaba absolutamente hundido, pero hundido porque estaba perdiendo. Y yo estaba diciendo, claro, cualquier persona, cualquiera de nosotros, yo estaba viéndolo con un montón de gente, diríamos, jo, macho, es que este me va a pasar, pero vamos, por la piedra, pero vamos. Y sin embargo, el poder de la mente de este hombre es lo que a mí me tiene absolutamente fascinada. Porque claro, influye tanto. Yo me imaginaba, porque eso se entrena, ¿no? Que él estaría diciendo, bueno, no pasa nada, yo soy mejor que tú. Bueno, esto es para mí. Y no se arruga, no se le encoge el brazo. O sea,
yo claro, verdad... porque es que tú necesitas para estas cosas, necesitas un físico especial, necesitas una psique especial, necesitas muchísimo trabajo, pero además necesitas una voluntad mental de hierro. Y eso otra vez, ¿se nace o se hace?
Bueno, pero hablamos de voluntad. La voluntad, cuando lo dirigimos hacia el terreno psicológico, hablamos del autocontrol, ¿eh?
Sí.
Hablamos del autocontrol emocional. Eso es la voluntad, al fin y al cabo. Y una de las cosas que caracteriza precisamente al juego de Nadal, y sobre todo el domingo pasado, yo estaba aquí en la redacción, estaba con la gente de deportes, estaba con todo el mundo, ¿no? Realmente todos nosotros confiábamos en Nadal, a pesar de que entramos con esos dos sets perdidos, ¿no? Pero luego comprobamos que tiene algo importantísimo, que tiene que ver también con lo emocional, y es esa asfixia mental que genera en el contrario, ¿eh? El contrario, aunque le lleve por delante lo que le lleve, él siempre demuestra el mismo tipo de control, de autogestión emocional y de focalización de la atención en un objetivo. Y eso destroza, porque hace precisamente que el contrario dude, y ahí está la clave del autocontrol. En el momento en el que el miedo te aparece y no lo diriges, se apodera de ti.
Sí, y que lo que es alucinante, que él, bajo las circunstancias que sea, aunque vaya perdiendo pavorosamente, le da igual. O sea, es que a mí lo que más me impresiona es que no se le arruga el brazo, sigue dando unos zurriagazos. O sea, de verdad que lo de la mente de Rafa Nadal, que realmente es donde reside la fortaleza, la tiene totalmente entrenada y educada. O sea, a mí es lo que más... Me alucina de este hombre. Y eso se necesita tiempo, ¿eh? Para ordenar y para controlar los pensamientos se necesita tiempo. Y se requiere, uh-huh, insisto, de mucho entrenamiento. ¿Y sabéis lo que me parece a mí? Que esto lo hablaba yo con algunas de mis hijas mayores. Que ahora se está educando desde pequeños en los colegios que lo que vale es la emoción y lo que vale es el sentimiento. Y entonces no se le hace nada de caso a la razón. Y Nadal, yo veía el otro día, es totalmente contrario, o sea, lo diferente a este planteamiento, ¿no? Pero claro, yo pienso, desde casa, los padres son cada vez más gallinacios, son más protectores, tal. En el colegio no se educa la excelencia. Porque es que ahora, imaginaros que puedes pasar con no sé cuántas asignaturas suspendidas, te da igual tener un sobresaliente que 5 suspensos, pasas igual de curso. El nivel de los políticos que tenemos, a nivel intelectual, es bochornoso. O sea, que a mí me da miedo las generaciones que vienen. No sé si estoy pesimista, ¿eh?
Bueno, no, has dicho algo importante, porque hace tiempo que estamos en el debate de cómo se debe... de dirigir emocionalmente y psicológicamente a la persona a lo largo de todo un desarrollo, ¿no? Nosotros, el equipo que trabajábamos, tanto físicos, técnicos, psicólogos, cuando estábamos trabajando en escuelas infantiles de niños, escuelas de deporte, siempre hablábamos del trabajo tan importante que tiene durante los primeros años, lo que es que los niños aprendan a gestionar emocionalmente todo lo que van sintiendo, ¿no? Que vayan a afrontar, que aprendan a afrontar el miedo, la tristeza, la ira. Todo esto es importantísimo a la hora después de focalizar, de dirigir todo el potencial hacia un objetivo, que es la práctica deportiva, ¿no? Pero bueno, esto es no solamente práctica deportiva, sino cualquier faceta de la vida, como incluso estudiar, ¿no? Y alcanzar esa percepción de competencia, que es lo que realmente al final a la persona le hace confiar en sus posibilidades hasta en los peores momentos.
Claro, que eso es lo que veíamos el otro día en el partido de Nadal, que iba perdiendo y de verdad que a mí lo que me impresionaba es que no se arrugaba, le daba igual. Él sabía que podía ganar y que iba a ganar. O sea, como tú decías al principio, Pedro, una autoconfianza, porque además eso no es fuerza de voluntad de yo sé que voy a ganar. No. Es que tienes el entrenamiento mental para creerte que tú eres la pera.
Sí, que... yo no creo tanto que le diese igual cuanto que ha aprendido a ignorar ese dato.
Eso es, ese pensamiento negativo. Es que se le cuela y que se le cuela a él y a cualquiera de nosotros en esa situación. Y sin embargo, él dirige con su mente ese pensamiento, ese sentimiento de miedo, de joder, cómo va tal la cosa. Pues, como decía Pedro, autodirige ese pensamiento y se pone, que es lo que yo creo que los rivales de Nadal, o sea, aunque vayan perdiendo y les quede una bola para poder ganar el partido, no bajan la guardia, porque saben que este remonta todo con la cabeza.
Claro, porque tiene además una perspectiva en términos de vista de pájaro, de todo lo que va a necesitar durante todo un tiempo, ¿no? El partido, vamos, un partido de tenis es larguísimo a veces, ¿no? Y gestiona en todo momento esa situación. Y eso es lo que le hace, pues, no perder la concentración, focalizar el punto, el momento y ver la trascendencia que tiene y las posibilidades, ¿no?
Queridos míos, os voy a dejar porque tengo que llamar a mi madre, que es fan de Nadal que te mueres y que dice que en Alemania ha generado verdadera pasión el triunfo.
Qué bien.
Fíjate a los alemanes, ¿eh?
Con lo que son.
A nivel mundial.
Pedro Martínez, Carmen Candela, hasta el sábado.
Hasta el domingo. Buena semana a todos.
Mamá, que se han entregado los periódicos, las televisiones a Nadal.
Sí, porque es, por lo menos es algo agradable a que te dedicase, porque todos los demás de noticias son bastante desagradables.
Menos mal que tenemos a los compañeros de deportes. Y tu entregada a Nadal también, ¿eh?
Sí, a mí siempre me ha gustado mucho. Yo un partido lo vi durante cuatro horas. Este no lo he visto porque la verdad que yo, como era por la mañana, pues yo no lo vi. Además era un domingo y estaba esperando de entrar en el programa y no lo vi, pero si no lo hubiera visto.
Y comentabas eso, que ha sido como una reacción popular de un entusiasmo grandísimo. Oye, ¿sabes qué te voy a preguntar? Por lo de Ucrania, fíjate, porque acaba de volver de China Putin, que se ha visto con el chino por los Juegos Olímpicos de Invierno y han hecho amiguitos y tienen las tropas en la frontera. Los norteamericanos también han reforzado su presencia en Rumanía y en otros lugares. La cosa está tremenda.
Tiene una cara que se lo pisa.
¿El ruso?
El ruso, porque el provocador, al fin y al cabo, es él es el agresor, porque todo lo demás, nadie tiene ganas de guerra. Lo que pasa es que este hombre tiene muchos problemas en su propio país, de eso no habla nadie, porque Rusia es un país pobre, no es un país rico. Y sus únicas ganancias que tiene es la exportación del gas que exporta y el petróleo. Y luego la carrera de armamento le cuesta muchísimo dinero. Y yo creo que está el pueblo, él tiene miedo, como todos los países bálticos y todos los países que están en esta franja entre Alemania y Rusia, poco a poco se están apartando de la Unión Soviética. Y eso lo tiene a él con mucho miedo, porque es que él cree que puede tomar ejemplo también su propio país, ¿eh? Porque yo creo los rusos también con el tiempo se hartarán un poco del yugo comunista, ¿eh?
Sí, más que comunista, de ese control que desde el KGB se sigue experimentando, él pertenecía, y está este régimen, bueno, que tiene mucho de poco democrático, evidentemente. Bueno, oye, ¿y los alemanes por qué estáis tan cobardones en la defensa de los ucranianos?
No, cobardones. Mira, Cristina, en las noticias muchas veces vienen equivocadas. Alemania es el país que más dinero aporta a los ucranianos para que levanten cabeza. Ahí van todos los años 1,3 billones de euros en ayuda, ¿sabes? Y de eso no habla nadie. Lo que pasa es que el alemán no quiere mandar armas a Ucrania y hace muy riquete bien. Porque yo creo que eso no es la solución. Ellos optan por el camino diplomático y ahora, por ejemplo, el canciller nuestro se va a ir a Rusia en encontrarse con Putin y a ver si pueden arreglar algo por la vía diplomática, que siempre es más incesante, porque los alemanes se acuerdan muchísimo también de las intervenciones militares en el Golfo y en Afganistán, que han dejado la situación después peor que antes.
Peor que antes, efectivamente.
Y hay que ver qué cantidad de vidas y de dinero han costado estas guerras. Y ya ves tú cómo están. Están peor que antes.
Oye, me voy a ir, que tengo que cantar con Marcote y tengo que hablar del metaverso, que es lo nuevo que nos va a ocupar. Ya hablaremos del metaverso, mami. Nos vemos esta semana. Un abrazo, cariño.
Bueno.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos ángeles de la canción.
Yo un ángel, una niña nada más.
Marisol.
Marisol no se marcha de esta casa.
Rocío.
Y Rocío Dúrcal.
Estoy loco por ti.
Ha llegado un ángel y la chica del trébol.
Pues hay que arreglar esas uñas y ese visage.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.